En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 28 de octubre del año 20, otro día repleto de noticias tan importantes que al menos media docena de ellas, como poco, tendrían entidad suficiente para abrir este programa que escuchan ustedes. La última, por ejemplo, es la rueda de prensa que están dando de forma conjunta los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, en la que los dos primeros ya han anunciado que cierran sus comunidades perimetralmente hasta el 9 de noviembre y se ha anunciado también que lo va a hacer la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Enseguida les contamos, se lo queremos poner de viva voz, si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo dice también de viva voz, aunque la noticia ahora mismo es que cierran las tres, al menos eso es lo que se ha filtrado. Como verán, es un poco de caos, ¿verdad?, y de confusión dentro de España, porque aquí cada una va teniendo que hacer lo que mejor le parece, de forma individual o incluso en trío, como acaban de hacer la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que han formado casi un pequeño país dentro de un gran país como este. Porque esa es la estrategia de Pedro Sánchez. Y hoy, un día más, se demuestra que le sigue funcionando. Entre el caos, la confusión y, sobre todo, entre amenazar primero con cometer la mayor de las barbaridades y luego rebajar un poquito esa barbaridad para que los otros partidos parlamentarios, desde la izquierda a la derecha, encuentren en la engañosa cesión de Pedro Sánchez una excusa para decir, hombre, es que esto ya no es como lo de antes. En unas semanas hemos tenido tres ejemplos, les voy a dar tres, los más importantes, de lo simple que es la estrategia de Pedro Sánchez y quizá por eso le funciona. Primer ejemplo. Renovación del Consejo del Poder Judicial. ¿Qué hace Sánchez? Pues, como el Partido Popular se había plantado, se saca de la manga una reforma de la ley para cargarse, así por las buenas, la obligación constitucional de que a los vocales del Poder Judicial que elige el Parlamento lo hagan un mínimo de 3/5. Los jueces, los fiscales, Europa entera, cualquier persona sensata dice que esto es un ataque sin precedentes a la separación de poderes, se monta el escándalo, quizá un escándalo mayor de lo que planteaba o pensaba Pedro Sánchez y su equipo, pero entonces el presidente anuncia que deja la reforma en suspenso porque él es muy dialogante y quiere volver a negociar con el Partido Popular. Sobre esto veremos si el Partido Popular ha picado el anzuelo y ha aceptado sentarse a negociar otra vez con los socialistas el reparto de los jueces, como estaba haciendo en verano. Digo que está por ver, aunque curiosamente, de este asunto ya ninguno de los dos partidos dice nada en público. Ni el PSOE insulta al PP por bloquear, y el PP parece que lo ha dado por amortizado. No sé si no dicen nada en público porque se lo están diciendo todo en privado. Pero no entremos en especulaciones. Segundo ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que son noticia hoy. El Gobierno, se lo contamos ayer, ha incluido en sus presupuestos una interminable serie de subidas de impuestos y también ha disparado el gasto. Dentro de esos impuestos, el gobierno coló un fuerte aumento de los impuestos al diésel. El PNV puso ayer el grito en el cielo y dijo, así no. Hoy, Ciudadanos ha salido a la palestra y ha dicho que son ellos los que han conseguido convencer a Pedro Sánchez de acabar con el dieselazo. Curiosamente, el PNV también se apunta al tanto, aunque la ministra de Hacienda, y se lo han preguntado en al menos 5 ocasiones, se ha negado a confirmar que el gobierno haya acabado con el dieselazo. Resultado, tanto el PNV como Ciudadanos se muestran proclives a votar a favor de los presupuestos de Sánchez. Y por una vez, hay que reconocer que Pablo Echenique ha acertado en su análisis cuando ha escrito lo siguiente en Twitter. Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por el PSOE y Unidas Podemos y dicen qué ricas, que se los van a comer con patatas. Y de momento es lo que parece. Y tercer ejemplo, y este quizás es el más sangrante. Estado de alarma. El presidente Sánchez anuncia el domingo que pretende imponer un estado de alarma con toque de queda durante 6 meses en toda España, pasando solo una vez por el Parlamento para defender este decreto y que se vote solo una vez. Luego nos enteramos de que ni siquiera lo va a presentar el presidente Sánchez, sino que va a mandar a Salvador Illa. Y que además se va a limitar a dar explicaciones durante sus intervenciones de 2 minutos en la sesión de control al gobierno Pedro Sánchez. Claro, el Partido Popular dice que ni hablar. Ciudadanos considera excesivo los 6 meses. Dice que él va a negociar con el gobierno para convencerle de que no lo haga así. Y hasta los socios independentistas del PSOE muestran estupor por lo que pretende Pedro Sánchez. Dice, hombre, es que ¿cómo vamos a aceptar esto? ¿Qué hace Pedro Sánchez? Pues hoy Pedro Sánchez, y se acuerdan que ayer les dije que la sesión de control Pedro Sánchez iba a deslizar una nueva inventiva para llevar el ascua a su sardina. Bueno, pues Pedro Sánchez hoy dice que el estado de alarma va a seguir durando hasta el 9 de mayo. Que el estado de alarma solo se va a votar una vez en 6 meses. Pero, en un gesto de magnanimidad, el presidente le dice a los partidos políticos que va a aceptar ir al Congreso a contarles cómo van las cosas cada 2 meses. Los partidos, el resto de partidos, tendrá voz, pero no voto, porque lo que voten una vez durará medio año. Así que imaginen lo que le importa a alguien como Pedro Sánchez el tener que ir al Congreso a hablar de su estado de alarma sin tener que pedirle los votos a nadie. ¿Qué han hecho los partidos al escuchar la nueva propuesta de Pedro Sánchez? Pues parece que los independentistas y Ciudadanos se conforman con esto. Y el Partido Popular, que durante todo el día estaba en el no, ahora empieza a filtrar que Pablo Casado se está pensando abstenerse porque en Europa el resto de países está tomando medidas muy severas y, chico, ¿cómo le vamos a decir que no a Sánchez? Luego le vamos a pedir a Miriam Muro que nos explique, por favor, el cambio de opinión de Pablo Casado. Como ven, el gobierno de Sánchez y de Iglesias les basta componerse al principio lo peor para que luego todos los partidos acepten el mal menor. El mal menor. Todos excepto vos, que hay que decir que ya es el único que va por libre. Como tampoco Sánchez cuenta con él. Pero oye, en el resto les dicen lo peor. Dicen, hombre, dice, bueno, lo peor no, un poquito menos mal. Dicen, ah, bueno, entonces sí. Sin embargo, les he contado todo esto porque me llama mucho la atención que hay un asunto en el que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias actúa de forma obscena y al contrario de lo que ocurre con la reforma judicial, con los presupuestos o el estado de alarma, apenas está provocando escándalo en una parte, yo creo, puedo estar equivocado, ojalá, en una parte mayoritaria de la sociedad española, sin duda, en una parte casi total de la opinión publicada y en la mayoría de la clase política. Me refiero al asunto de los acercamientos de presos etarras, de asesinos en serie, a cárceles del País Vasco. Hoy nos hemos enterado, yo lo he leído en el ABC, de que el gobierno ha acercado a otros 8 presos etarras a cárceles del País Vasco. 4 de ellos con terribles delitos de sangre. Con estos 8 últimos acercamientos ya son casi 90 los terroristas a los que Pedro Sánchez ha beneficiado penitenciariamente desde que es presidente. Entre esos terroristas están, por ejemplo, Juan Jesús Narváez, al que le cayeron más de 350 años de condena por los asesinatos de 4 personas, 2 de ellas a tiros por la espalda. O Mikel Ayensa, el asesino del portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Tomás Caballero, o del subteniente Francisco Casanova. Lo peor no son solo los crímenes de los presos a los que está beneficiando el gobierno, sino que ninguno de ellos ha colaborado con la justicia para resolver alguno de los 350 asesinatos por resolver de la organización terrorista ETA. Para hacer esto, para hacer estos 87 acercamientos de etarras desde que es presidente Pedro Sánchez, ni siquiera ha necesitado llevar a cabo la estrategia que les he contado antes, de primero lo peor, luego el mal menor. No ha necesitado Pedro Sánchez que Marlaska saliera y dijera: voy a acercar a 300 presos en un año, y luego rebajar la cifra a 87 para que la gente dijera: uff, es que hubiera sido peor, 300. Porque en el tema de la ETA, el gobierno ni siquiera necesita amagar para luego hacer menos, porque la falta de sensibilidad con este asunto, que muchos consideran ya es una cosa del pasado, pues hace que Pedro Sánchez pueda actuar aquí con manos libres. Les decía que hay buena parte de la sociedad española que está insensibilizada con este asunto, pero luego hay otros, gente buena, que no se resigna y que sigue dando la batalla casi en soledad. Iñaki Arteta es una de esas personas buenas. Ayer presentó en la Seminci de Valladolid su nuevo documental, que ha titulado Bajo el silencio. En este nuevo documental, Arteta ha hecho algo diferente a lo que venía haciendo en los trabajos anteriores. Si hasta ahora Arteta daba voz a las víctimas de la ETA, contaba los atentados olvidados de la organización terrorista, en este último documental lo que ha hecho Iñaki Arteta es preguntar a los que comulgaban con el terrorismo si están arrepentidos o si ha cambiado su forma de ver las cosas con el paso del tiempo. Iñaki Arteta no ha conseguido, primero, que ningún preso de la ETA arrepentido lo dijera en público en su documental, pero es que de los testimonios que ha recabado, y son muchos, no ha conseguido que ni uno solo de los que aparecen en la cinta muestre ni un ápice de arrepentimiento. Oye, ni uno solo. Ayer Iñaki Arteta me envió un enlace para que pudiera ver el documental, cosa que le agradezco y cosa que hice. Y le reconozco que aún sigo impactado. Y debería ya no impactarme nada, pero ¿qué le vamos a hacer? Aún sigo impactado especialmente por uno de los testimonios que aparecen en esta cinta. Tanto que le he pedido permiso al director de Bajo el Silencio para que ustedes, oyentes de La Noche de Radio, puedan escuchar ese fragmento. Al que van a oír es al actual párroco de Lemona, localidad de Vizcaya. Si ustedes son oyentes veteranos de nuestro programa, sabrán que en varias ocasiones yo me he pronunciado sobre este asunto y no lo he hecho como periodista, sino como católico, originando, ¿verdad, Isaac?, en alguna ocasión alguna polémica bastante sonada. Hoy no voy a dar mi opinión, y no la voy a dar porque creo que es mucho más importante centrarme en el trabajo increíble que ha hecho Iñaki Arteta. Por eso, lo único que le voy a pedir, amigo, amiga oyente, es que, si usted puede, dentro de sus obligaciones a esta hora, que sé que pueden ser muchas, dediquen 7 minutos y 11 segundos a escuchar con atención lo que dice un sacerdote que ejerce hoy, 28 de octubre del año 2020, como párroco de la Iglesia Católica Española en un municipio del País Vasco llamado Lemona.
Aquí, que más que menos, el vasco parlante, diríamos, el que habla euskera, se ha sentido como muy coartado. Y eso marca desde la escuela y marca. Y se llegó también a lo que después vendría a llamarse terrorismo, que en principio no era terrorismo, sino respuesta a una represión que se estaba sufriendo, que es muy distinto, ¿no? Y aquella situación se aplaudía, y la aplaudía toda la gente. Toda la gente autóctona, diríamos, ¿no?
La gente del pueblo.
Sí, sí. Y se aplaudía el que se pudiera matar a un guardia civil porque comulgabas con ello. Admitiendo que hay unas circunstancias de opresión, se viera pues un pueblo al que no le permiten desarrollar su cultura, o no se permite que este pueblo se manifieste pues en todos sus. El estar tratando de librarse de esa opresión, o el luchar contra la opresión, sería justo.
Pues el 14 de mayo del 81, ahí en esa carretera, hubo un atentado de ETA, sí, donde murieron dos guardias civiles. No sé si usted conoce,
sí,
esa historia.
No, o sea, conocer no, pero de oídas y de referencias.
¿Cómo se vivía?
¿Qué quieres que te diga? Aquí hemos vivido situaciones en las que, si te pones en un bando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecido lo tenía, tenías que huir. Aunque al mismo tiempo se decía, pero nadie merece que una muerte así, que se le mate así, ¿no? Entonces, no sabes a qué atenerte. Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte, estás diciendo, pero no está bien.
En ese atentado, entre las investigaciones, sí, policiales, se acusó al párroco en ese momento de haber facilitado información para que se llevase a cabo el atentado. Luego fue absuelto, pero ¿qué le parece?
Jo, ponte en sus circunstancias. No conozco el caso.
Pero no ha sido solo un caso individual.
No, también hombre, a nosotros se nos acusaba, sí, de que el seminario era pues un nido de nacionalistas. Y claro, y cuando dice nacionalistas, es en sentido peyorativo, y no se dan cuenta que más nacionalistas que los españoles, que son excluyentes, no admiten a los vascos, ni admiten a los catalanes, diríamos, ¿no? Pues no hay.
Todo eso lleva a que una persona decida matar a otra.
Esa llama desencadenante, pues dices, bueno, pues eso se puede entender. Otra cosa es admitir, ¿eh? Porque cuando hay muertes y tal, dices, hombre, a tanto no deberíamos llegar, pero ¿dónde está el límite, no?
¿Pero y claro, existía esa tal opresión como tal?
Sí, hombre, sí, eso no se puede negar. O sea, la opresión del pueblo vasco, que parece que es una pancarta, bueno, eso es real, pero que eso está ahí. Estuvo y está, ¿no? Estuvo y está. Era mucho más fácil que salieras pues protestando la muerte de un etarra que protestando la muerte de un aguacil. Son circunstancias que necesitan de mucho diálogo, de ir admitiendo que lo hemos hecho mal, pero no por parte de los de ETA, que lo hemos hecho mal, sino todos lo hemos hecho mal. O sea, a nadie se le ocurre gritar ¡ay!, si es que no le pisan el callo. Luego, si una persona dice ¡ay!, eso es, si una persona llega a protestar, habrá que decir, ¿y por qué protestará este? Comprender esa circunstancia, ¿no? E incluso perdonar. Le han atosigado tanto, le han acorralado tanto, que no ha podido responder de otra forma. ¿Comprendes eso?
Hay mucha gente que ha formado parte de ETA, por ejemplo, que no se arrepiente hoy en día. A esa gente, ¿cómo se le debe? ¿De qué manera la sociedad debería...?
Respetarla, ¿eh?
¿Respetar a una persona que no se arrepiente?
Sí. Respetarla, ¿eh?
En su momento,
potenciemos eso.
Muchas de esas víctimas o sus familiares sufrieron marginación por parte del pueblo. No se les acogía como comunidad.
Si tú no has tenido relación con el vecino de enfrente, de pronto le ha pasado algo y te encuentras con que... ¿Y quién soy yo para decir allí, para decirle lo siento? O sea, son otras circunstancias, ¿eh?
A día de hoy, caminando por Lemoa, por pueblos vecinos, ¿tiene constancia, por ejemplo, usted que haya pintadas a favor de los presos? ¿Y qué le parece que haya ese tipo de pintadas en los pueblos?
Son pocas. Debería haber más. Vamos a ver. Pero desde una trinchera se está viendo, sí, pero los nuestros no vuelven. Y sin embargo, ellos pueden visitar a sus familiares, es verdad, pero en esa visita a los familiares, ¿cuántos han perdido la vida en la carretera? Claro, estamos juzgando lo que ha sido ETA o las circunstancias del terrorismo llamado... A mí me revienta esa palabra, pero...
¿Por qué?
Pues porque sí, sin más, o sea, no tiene ninguna explicación, simplemente a mí me revienta, ¿no? Terrorismo. O sea, aquí algunos han explotado una cosa, ¿no? Ante esta agresión respondemos con otra agresión. O sea, el que un pueblo oprimido al que quieren conquistar pues responda pues con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Todos entendemos que eso es una guerra entre bandos, entre una nación o contra otra nación.
Aquí lo que había era, según usted, una guerra, un conflicto, dos
conflicto.
Bandos.
Conflicto. Había y hay. Y hay. Existía y existe.
¿Es difícil decir si algo estuvo, que estuvo bien y que estuvo mal de
sí,
todo esto?
Sí.
Uno no podría decir si lo que hizo ETA estuvo bien o estuvo mal.
Todos dicen que estuvo mal, pero una cosa es que estuviera mal y otra cosa es que pudieras admitir que no hubo otra forma de hacer. Cuando una persona ha hecho lo que ha hecho, se da cuenta de que yo no he querido hacer esto. Las circunstancias me han llevado a hacer eso.
¿Cómo se debería recordar a las víctimas de ETA?
¿Cómo se les debería recordar? ¿En qué sentido cómo se les debería recordar?
¿Qué sí?
¿Como mártires? ¿Como efectos colaterales? ¿Como algo que no debía haber ocurrido? ¿Como el pecado, diríamos, de nuestros ser primarios? Es que no sé cómo recordarlos. Hablamos de víctimas y solamente hablamos de víctimas cuando estamos hablando de víctimas de ETA, diríamos, ¿no? Y no hablamos de víctimas cuando estamos hablando de los presos, por ejemplo, que son víctimas de una política carcelaria, etcétera.
Pues este es el testimonio del actual párroco de Lemona, en Vizcaya, que incluye el nuevo documental de Iñaki Arteta, Bajo el silencio. Yo espero que alguna plataforma televisiva, de las muchas que hay, no tarde en programar el documental de Iñaki Arteta para que lo puedan ver todos los españoles que quieran. Y si usted, amigo oyente, no quiere esperar o depender de otros, sepa que este documental se va a estrenar en los cines el próximo lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Y sinceramente no creo que haya un día mejor para ver este documental, escuchar lo que dicen algunos y recordar a los difuntos.
La noche de Dieter, en Es Radio.